Esta es una enfermedad que afecta sobre todo a personas jóvenes. Generalmente cuando llegamos al diagnóstico tienen entre los 20 y los 40 años y es una enfermedad con la que van a tener que vivir. Hay un antes y un después en el día del diagnóstico. El día del diagnóstico tiene un impacto para los propios pacientes, para su familia, un impacto social importantísimo y nosotros estamos para ayudarles a afrontar ese diagnóstico y el seguimiento de esta enfermedad.
Uh-huh. Empezamos por decir algo sobre qué es esta enfermedad neurodegenerativa, qué la provoca, qué se sabe, que supongo que ya es mucho, ¿no?
Para que os hagáis una idea, habrá unos 50.000 pacientes con esclerosis múltiple en todo el estado, más de 2.000 en Euskadi. Son pacientes jóvenes, entre los 20 y los 40 años, y van a vivir con la enfermedad de una manera crónica hasta la tercera o la cuarta edad. Son más mujeres que varones, casi hay 3 mujeres por cada varón, y hablamos que es una enfermedad autoinmune. Autoinmune es que en tu cuerpo se originan unas sustancias que atacan a partes del cerebro. Y la mayoría de los pacientes cursan con lo que se llaman recaídas o brotes agudos. Y luego hay un grupo de pacientes que tienen formas progresivas de esclerosis múltiple. No todas las esclerosis múltiple evolucionan mal ni evolucionan a forma progresiva. Afortunadamente, en los 25 últimos años ha cambiado de una manera radical. Hace 25 años empezamos con el primer ensayo en el Hospital de Cruces, con el primer fármaco que modificaba la evolución de la enfermedad y ahora ya esta parte inflamatoria o de brotes de la enfermedad la tenemos más o menos controlada. Lo que todavía tenemos que investigar mucho es en la forma progresiva, aquellos pacientes que tienen formas progresivas y ahí todavía los resultados son un poco modestos, pero empiezan a dar sus frutos las primeras investigaciones.
Ajá. ¿A ti qué te atrajo tanto de la esclerosis?
Yo he tenido muchísima suerte en mi vida profesional. Yo hice la carrera aquí y luego cuando hice el MIR sabía que había un grupo de personas que trabajaban en esclerosis múltiple en Cruces, lideradas por el doctor Alfredo Antigüedad, que ahora es compañero y jefe de servicio nuestro, que habían empezado a trabajar en esclerosis múltiple hace 31 años, cuando no había nada de fármacos. Él iba recopilando toda la información y lo que llamamos una cohorte de pacientes de Vizcaya de esclerosis múltiple. Y hemos seguido trabajando independientemente de las circunstancias de la vida y seguimos trabajando en ella. Me interesaba muchísimo esta enfermedad porque era una gran desconocida. Afectaba a personas jóvenes y eso tiene un impacto importantísimo. Son personas muy luchadoras, son personas que tienen una actitud muy activa y muy potente en su enfermedad y me gustó muchísimo que eran luchadoras y que iban de la mano de los pacientes en la investigación y en la asistencia y por eso me quedé.
No se sabe con certeza, de alguna forma, ¿no?, que la produce. Se habla de incidencia de factores medioambientales. ¿Existen, se lo pregunto, factores genéticos también en este tema que pueden predisponer a determinadas personas a padecer esta enfermedad?
Sí, para que nos hagamos una idea, es una enfermedad en la que están involucrados como una especie de puzzle muchos factores. El factor genético es importante, pero no tan importante como el factor ambiental en esta enfermedad. Y todo esto altera el sistema inmunológico. En el siglo XXI tenemos cada vez más enfermedades autoinmunes, no solo la esclerosis múltiple, también el lupus, otras enfermedades reumáticas que son autoinmunes. Entonces, lo que está ocurriendo es que está bajando el número de enfermedades infecciosas y están subiendo el número de enfermedades autoinmunes. ¿Y esto por qué ocurre? Pues probablemente hay cambios en el estilo de vida nuestro, en la contaminación, que todavía no sabemos que en esta enfermedad, pero probablemente un conjunto de factores que todavía tenemos que investigar estén alterando este sistema inmunológico. Hemos trabajado muchísimo en temas infecciosos, en temas genéticos también. Ha habido investigaciones importantísimas a nivel genético, pero no todas las esclerosis múltiples son genéticas, ni mucho menos. En torno a 20% de los pacientes tendrán familiares. Lo potente es el factor ambiental, que no lo conocemos todavía.
Supongo que cuando alguien le tiene que diagnosticar o le tiene que decir sobre todo que tiene esclerosis, será un momento duro para un médico, ¿no?
Muy duro, muy duro. Hay dos diagnósticos terribles para un neurólogo, que son la esclerosis múltiple y la esclerosis lateral amiotrófica. Todas son terribles, pero esas dos en concreto son impactantes, sobre todo para el paciente, porque muchas veces le tienes que dar el diagnóstico en distintas fases, explicándole poco a poco, cómo va esta enfermedad, porque se les cae el mundo en el momento que les damos, y si no les damos más información, ¿no? Siempre nos vamos a los dos extremos. Antes asociaban esta enfermedad a la silla de ruedas, que esto está cambiando de una manera radical, ya no tienen nada que ver con una silla de ruedas, afortunadamente. Y eso es lo que queremos explicarles y muchas veces nos lleva tiempo. Otro momento importante es cuando la enfermedad cambia, pacientes que pueden estar una vida completamente normal, en brotes, pero hay un grupo, un tercio de los pacientes, que pueden evolucionar de una forma progresiva. Cuando empieza a evolucionar de una forma progresiva, también es un momento muy duro, tanto para el paciente, evidentemente, como para los médicos que les llevamos.
¿Hay algún tipo de prevención? Supongo que es muy difícil, ¿no? Porque estamos hablando que es una enfermedad de origen, en principio, no definido, ¿no? Pero ¿hay alguna forma de prevenir esta maldita enfermedad?
Investigando. Y lo voy a decir mil veces. Estas enfermedades que no se pueden prevenir porque no sabemos que hay factores que pueden empeorar esta enfermedad. Por ejemplo, sabemos que si los pacientes fuman, están peor. Que si los pacientes tienen más enfermedades asociadas, por ejemplo, una hipertensión, una diabetes o más enfermedades asociadas, van peor. Bueno, aparte de llevar una vida saludable, que es lógico, la investigación es la que nos va a ayudar a controlar esta enfermedad. En enfermedades de este estilo es absolutamente necesaria.
¿Y la investigación, hay dinero para investigar?
Debería de haber. Se está trabajando mucho en esta enfermedad. Afortunadamente, en los últimos 25 años, comparativamente con otras enfermedades neurológicas, no nos podemos quejar, pero tampoco estamos satisfechos. En ese sentido, comparativamente con Estados Unidos, lo que invertimos en investigación es ridículo. Y una sociedad inteligente, una sociedad que piensa en el futuro, tiene que investigar absolutamente desde la necesidad.
Supongo, doctora Mendive, que será conveniente diagnosticarla cuanto antes para tratarla también, ¿no? ¿Da algún tipo de síntomas? Es decir, ¿cuándo tenemos que empezar a preocuparnos? Sin alarmar a nadie, porque vamos, seguro que habrá mucha gente que se quede con cuatro síntomas y diga yo lo tengo. Bueno, no.
Sí, generalmente es una enfermedad que afecta a personas jóvenes y los síntomas más frecuentes pues son, por ejemplo, que una persona joven te venga que no ve bien de un ojo y lleva más de 24 horas sin ver bien de un ojo y le ha valorado el oftalmólogo y no hay nada a nivel ocular. Eso podría ser un brote o un trastorno de la sensibilidad en alguna parte del cuerpo que dura más de 24 horas o un episodio de ver doble que dura más de 24 horas o que pierden fuerza en una parte del cuerpo y dura más de 24 horas. Esto es los síntomas más frecuentes. Es una enfermedad que llamamos de las mil caras porque dependiendo de la zona del cerebro que se inflame puede darnos unos síntomas a otros, pero esos son los síntomas más habituales. Cada vez se está adelantando más el diagnóstico. Cada vez tenemos más acceso a la sanidad es mejor, entonces estamos haciendo de una manera más rápida. Lo complejo de hoy es el seguimiento de estos pacientes, porque es una enfermedad de las mil caras y todos son completamente distintos. Desde el paciente que lleva 30 años con la enfermedad y está fenomenal, al paciente que está muy, muy afectado. Tenemos que tener en cuenta que es una enfermedad grave y así tenemos que tomarla. Porque es una enfermedad que es un poco caprichosa en ese sentido y nos puede, no tenemos que bajar la guardia.
Y durante todos estos años de investigación y de trabajo, que son muchos los que tú has llevado a cabo y en los que has vivido, supongo que habrá habido muchos momentos de satisfacciones, ¿no?
Muchos. Muchísimos. El día a día es una satisfacción. Cuando los pacientes cada vez vienen a la consulta mejor, es un momento de satisfacción. Cuando ya nos olvidamos de estas formas terribles, progresivas de la enfermedad, eso es un momento de satisfacción cuando responden a los tratamientos. Ha habido muchos hitos en esta enfermedad. El primer fármaco en el 95 fue un antes y un después. Posteriormente han salido otros fármacos cada vez más potentes. Hace 2 años en un congreso que justo además un congreso europeo se presentó el primer fármaco para las formas progresivas con resultados modestos todavía, pero el primer fármaco ese también fue un momento muy muy importante y más que vamos a tener en los próximos 5 años.
Bueno, ¿así? O sea, ¿esto es un adelanto?
Sí, sí, sí.
Sí, es un adelanto.
Sí, sí, sí.
Sí, 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 sí. ¿Porque estáis investigando qué?
a los pacientes que les diagnosticamos hoy no tienen nada que ver con aquellos que les diagnosticábamos hace 25 años. Todos tenemos la imagen, a los que les guste la música clásica, Jacqueline Dupré era una violonchelista muy famosa que murió de esta enfermedad. Era más famosa que los Beatles en Inglaterra en los años 70. Tuvo una enfermedad devastadora. La imagen que teníamos hace 30 años era aquella, una enfermedad terrible. Hoy por hoy esa imagen ha cambiado de una manera radical. Ya los pacientes cada vez son más activos, toman una parte muy importante de las decisiones son compartidas y muchas veces nos sorprenden con las cosas que hacen. Hemos pasado de asociar esta enfermedad a la silla de ruedas, a asociar a esta enfermedad a que los pacientes suben al Himalaya o hacen triatlones o hacen este tipo de cosas. Entonces, quizás tenemos que encontrar el equilibrio entre estos dos extremos del péndulo para entender bien esta enfermedad.
Oye, qué mensaje tan bonito el que nos está dejando esta víspera casi de Nochevieja la doctora Mendive, ¿no? Y efectivamente, documentándonos un poquito sobre el tema con esclerosis, fíjate, Inés Grau, por ejemplo, subió a la cima del Kilimanjaro. Ella hablaba de, hay himalayistas, hay quien ha ganado 5 Copas de Europa practicando su deporte favorito, el hockey, como es el caso de Olmo Ercilla, en fin, que nadie se venga abajo. No sé si después de 20 años investigando sobre esta enfermedad, cuál sería el mensaje, yo creo que nos ha hecho un canto a la esperanza, ¿no?, recientemente, pero ¿cuál sería un poco el mensaje final? ¿Conseguiremos doblegarla a corto o medio plazo?
Estoy segura de que sí. Entre todos, nosotros trabajamos en una alianza entre los propios médicos que nos dedicamos a la esclerosis múltiple e investigación. Tenemos institutos importantes en Vizcaya, como el Instituto Achúcarro, que está haciendo una labor de trabajo importante. También el Instituto Biocruces. El tercer sector de las asociaciones de pacientes tiene una labor fundamental. Todos nos están ayudando y creo que tenemos los cimientos suficientes para doblegar esta enfermedad.
Uh-huh. ¿Es cierto que se enteró de este nuevo nombramiento por Twitter?
Así es. Estaba acabando la consulta y me enteré, me sonó una alarma en el teléfono y me enteré por Twitter. Enseguida me llamaron de la Sociedad Española de Neurología y todo, pero sí, es así, las redes sociales ahora son increíbles.
Pedazo regalo de Olenchero, estar entre las 100 mejores neurólogas del Estado. Esto supongo que también es un estímulo, ¿no?, para quienes trabajan ahí.
100 mejores médicos, no solo neurólogos, neurólogos estamos 5. A mí es una sorpresa muy grata porque yo no estaba muy puesta en lo que era la lista Forbes, pensaba que era la lista de millonarios, pero luego ya me he puesto leí la revista, miré los últimos años, quiénes habían estado y me hizo muchísima ilusión y sobre todo que yo trabajo solo en la sanidad pública, en Osakidecha, y eso todavía me alegró más porque muchas veces asociaba que podía estar en relación con la sanidad privada, pero no ha sido así en mi caso por lo menos.
Pues Ana Mendive, ha sido un placer estar con usted esta mañana aquí en Radio Euskadi. Que tenga muy buen año, muy buenas investigaciones y muy buenos adelantos para esta tan tremenda enfermedad.
Muchísimas gracias a todos, nos ayudáis muchísimo y no tengo palabras suficientes para agradecer lo que estáis haciendo.
Es que ricasco, señora Mendive, urte berrión.
Vale, es que ricasco.